Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos estén escuchando. Este programa es La Última de Voy, un programa de Miguel Fuentes,
Sheila San Andrés
y Luis Bernabé.
Hoy es nuestro primer episodio, entonces antes de comenzar vamos a explicar un poco la dinámica de este programa. En cada episodio vamos a comentar y analizar un poco a nuestra manera una película diferente que será escogida mediante sorteo al final del episodio anterior. Momentos aquí podemos escuchar nuestra caja mágica en la cual hay alrededor de 60 películas anotadas en papeles que hemos escrito cada uno a espaldas de los demás para que sea sorpresa y que al final de cada episodio, como hemos dicho, Sheila, la mano inocente,
yo
meterá la mano en la cajita y se creará una película para comentar el siguiente programa. En el programa de hoy comentaremos una película que todavía no voy a decir, creando hype, porque antes vamos a hablar de los estrenos de la semana.
Para ir abriendo boca, empezamos con Frankenstein de Guillermo del Toro, una película que se estrenó hace poquito en el Festival de Venecia. Y bueno, ha recibido muy buenas críticas, ahora mismo está disponible en cines y prontito ya casi en Netflix.
Además, este viernes 9 de noviembre se estrena Bugonia de Yorgos Lanthimos, o el director griego que ha traído películas como Pobres Criaturas hace 2 años, en 2023, junto a Emma Stone. En esta Bugonia también sale Emma Stone, es su cuarta película juntos, y las críticas la han puesto muy, muy, muy bien. Después de Pobres Criaturas hicieron Tipos de Bondad, que fue un poco mojón, después de Pobres Criaturas, que fue tanto en crítica como en audiencia súper guay, pues Tipos de Bondad se quedó un poco... Pero bueno, Bugonia promete mucho, la gente está hablando muy bien de ella y ya veremos el viernes, a ver qué tal.
Pues ya veremos el viernes y hay que hablar que la semana que viene sale una película basada en un libro de Stephen King, La Larga Marcha. ¿Y por qué he dicho una película basada en un libro de Stephen King? ¿Por qué será? Porque la película de hoy es Cuenta conmigo, Stand by Me, basada también en un libro de Stephen King.
Oh, mama.
Oh, mama.
Pues sí, la película de hoy, Cuenta conmigo, de Rob Reiner, de 1986, está basada en el cuento de Stephen King, El cuerpo. Es un cuentecito, tendrá unas 15, 20 páginas, la verdad, aunque su cotización es muy buena porque la última vez que lo miré en Amazon estaba unos 400 euros, probablemente.
Más que el oro, más que el oro.
Pero bueno, la película ha sido 2 veces nominada al Globo de Oro sin recibir ningún premio. Y una vez nominada al Oscar, en aquel momento, por el mejor guion adaptado, pero se lo llevó Una habitación con vistas. No todo fue tan malo, el cast sí que se llevó el premio Jackie Coogan, que es un premio para jóvenes artistas.
Pues sí, porque le hacen muy bien estos niños.
Sí, son unas máquinas, yo...
Increíbles.
Yo los veo y me quedo loco, cómo actúan.
Bueno, antes de nada, nos gustaría comentar cómo conocimos esta película. Yo, en mi caso, la conocí gracias a la filósofa moderna Soy una pringada, acá Estibaliz Quesada, que le recomendó una historia diciendo que eso, que era un peliculón, que no la podíamos perder, que era sobre la infancia increíble, y dije, bueno, pues la veré algún día. Pero nunca la vi hasta que Luis y Sheila me la propusieron para este programa y dije, ah, pues todo perfecto, la veo.
Bueno, pues yo había conocido esta película antes por Los Simpsons. Ya según vayáis viendo el programa, veréis que yo reacciono a Los Simpsons con todo porque soy alto fan de Los Simpsons. Aquí que lo has dicho, bueno, las últimas temporadas son un poco mierda, poco malas, poco basura. Y yo conocí esta película por un capítulo en el que Homer tiene un recuerdo y, bueno, tiene un recuerdo con un mago en el que encuentra un cadáver y es básicamente el argumento de esta película. Así que nos viene al dedo para hoy.
Pues yo no sé cómo llegó a mi vida porque es como una de estas películas que siempre ha estado ahí. No sé. Pero sí que recuerdo tener una etapa muy, muy fan de Stephen King, donde me leí It, El Resplandor, Carrie, Blaze, que es un libro súper desconocido de Stephen King, pero es una maravilla. Y la película de la que vamos a hablar hoy cuenta 4 amigos protagonistas, River Phoenix, que descanse en paz.
Descanse en paz, pobre nene.
Will Wheaton, Corey Feldman y Jerry O'Connell, que comparten una de sus últimas aventuras juntos, buscando a uno de sus compañeros que está desaparecido desde hace muchos días, Ray, pobrecico.
Descanse en paz también.
Descanse para todo el mundo allí.
Es un clásico de adolescencia con un mensaje muy, muy profundo y algunos lo definen como la última pizca de inocencia y la primera toma de contacto con la adultez. ¿Qué opináis? Oh,
pues literalmente la película es un poco
literalmente
eso.
Es eso la película.
Ya lo haremos más adelante, pero cuando
¿cómo
lloran,
maduran nuestros protagonistas?
Llorando a base de lechazos.
No, pero solo maduran 2. Para mí, ¿eh? Solo maduran 2. Bueno, y yo voy a hablar de nuestro protagonista, Gordy. Gordy aparece al principio de la película, lo podemos ver de mayor, ya con pelo
ya
en el
calvo,
pecho, con pelo en el
también,
pecho,
¿eh?
Con dos hijos también. Y lo podemos ver de mayor leyendo en el periódico que su mejor amigo de la infancia, Chris, ha muerto.
¡No!
Y podemos ver cómo se pone a escribir una memoria, porque él es escritor, rememorando lo que pasó en su último fin de semana junto con su grupo de amigos de la infancia. También podemos ver la versión adulta al final de la película, pero la que nos importa aquí es la niña. Este, Gordy, se ve opacado por la muerte de su hermano, porque su familia directamente no le hace ni caso.
Pasan de su cara olímpicamente.
Está el niño hablándole al padre y a la madre. Mamá, ¿dónde está la cantimplora? No le habla a la madre. El padre, en la habitación de tu hermano. Y esto es debido a que el hermano falleció en un accidente de coche, y esto pues marca a la familia desde el fondo. En el viaje que recorre junto con sus compañeros, hay una relación que es la más fuerte, la de Chris y Gordy, que estos dos son como hermanos, son uña y carne. Son los únicos que se ven el uno al otro dentro de su grupo de marginados. El único que realmente le da importancia al sueño de Gordy de ser escritor. Le dice, sal de aquí, que tú tienes futuro con esto. Podemos ver la evolución también al final de la película, cuando llora, que deja de hacerse la víctima y comienza a ser un hombre de verdad.
Pues sí, Chris es el principal apoyo de Gordy en el grupo, ya que los otros dos, bueno, ya comentará Sheila, pero son un poco... Bueno, pues son mis favoritos, ¿eh? Pero
los míos no.
Chris está interpretado por River Phoenix, como bien hemos dicho antes, descanse en paz, pobre chico. Y nada, Chris básicamente viene de una familia muy pobre, en el pueblo tiene muy mala reputación, al nivel de que él roba en el colegio un dinero de una recaudación benéfica, cuentan. Y va a devolverlo a la...
leche.
Ah, en verdad, el dinero para la leche del colegio. Y se lo devuelve a la señorita Simmons, que es una profesora. Pero con la mala suerte de que la señorita Simmons se lo queda el dinero en lugar de devolverlo al colegio y se compra una falda. Pero dice que Chris nunca se lo devolvió. Entonces ya lo tachan de ladrón en el pueblo y todo mal. El niño crece con un trauma, aparte de que dice varias veces que su padre es alcohólico, que le zurra. Pero bueno, esto es una constante en la película de las infancias totalmente retorcidas y traumáticas.
Bueno.
Y por último, bueno, tenemos los otros dos niños. Mis favoritos, Sheila.
Bueno,
favoritos.
Teddy y Bern. A mí me encantan, a mí sí, me parecen mejores. Una barbaridad de muchachos. Teddy, bueno, Teddy tiene para contar el podcast entero. El muchacho está loquillo, a ver, ¿qué se le va a hacer?
Le viene del padre,
claro. El padre, pues, le quema la oreja y acaba en un hospital psiquiátrico. Pero es que Teddy Duchamp, se cree que su padre está en las playas de Normandía ahí peleando o que se ha muerto en Normandía.
Sí, cuenta algo raro al respecto, pero no está muy claro.
Que está ahí, que se ha muerto en combate.
Sí.
Sí, y nuestro pobre Bernie, pues, ha enterrado un tarro con peniques y no lo encuentra, el pobrecito, y se pasa todo el verano excavando a ver si encuentra el tarro, porque es su poquito dinero, y debajo escucha que... están buscando a Ray. Ray que se ofrece, creo que no como tal una recompensa, pero un poquito de reconocimiento en el periódico. Entonces decide trasladar todo eso a sus compañeros para ir a buscarle y salir en el periódico. Pero es que su hermano mayor y la banda de su hermano...
Las cobras.
Las cobras.
Van a ir también a por ellos. Entonces va a haber ahí un poquito de rivalidad. Y claro, los otros son más mayores, más fuertes, etcétera.
Durante la película, mientras buscan el cadáver o al niño, al principio es buscar un cadáver, que al final acaba siendo un cadáver, pero nunca queda muy claro si el niño está vivo o no, ya que es un rumor que le cuenta el hermano. Buscando el cadáver les pasa de todo. Se mete por las vías de un tren y casi se mueren varias veces.
Varias veces.
Pierden el peine.
Pierden un peine, es cierto. Pierden el peine.
Se le cae al río.
Se meten también en un río y les pican las sanguijuelas. De hecho, Gordy le pica una sanguijuela en sus partes bajas. Una escena tétrica, tétrica donde las haya, ¿eh?
Yo cuando vi esa escena me dieron ganas de ir a revisar a ver si todo está bien ahí abajo. Porque madre mía, qué dolor.
Sí. No, yo como que tuve que parar la película porque encima son niños pequeños. Ver cómo se mete la mano en el calzoncillo. La sanguijuela, todo lleno de sangre, pero me quedé, con una cara.
En gore puro y duro, ¿eh?
No, fatal, peor que Terrifier, ya que sea Terrifier causar esa sensación. Y eso, aparte, están todo el rato en discusión con las cobras, como he dicho antes, Perdón, me da un golpe de mesa. Que es el grupo formado por sus hermanos mayores, básicamente, y claro, con pinches, y que son todos unos psicópatas en potencia, porque Ash, que es el líder de la banda, es un psicópata, pero en toda regla.
Están locos de la cabeza. En general, las familias aquí, yo no veo ninguna familia que apoye al niño, niño en cuestión. Es que no se apoyan ni entre hermanos, ni entre padres, ni entre madres. Están todos locos en esta película.
Típico del libro de Stephen King, sinceramente. Hay un montón de escenas súper interesantes que podríamos comentar, pero es que yo quiero empezar por el principio, por donde se deben empezar las cosas buenas.
Sí, cierto, sí.
Primero de todo, es que están fumando y haciendo apuestas en la primera escena.
Bueno,
¿qué opináis al respecto?
Cosa típica, ¿no? En América.
Pero nene, yo no sé qué he sido desde pequeño, pero yo pues eso, fumarme un puro, beberme un whisky y echar aire a quimela.
Claro. Bueno, el Monopoly realmente, cuidado, ¿eh?
Sí.
A mí lo que me gusta es, esta conversación que tienen Chris y Gordy contra Teddy, porque es francés y aquí siempre nos meteremos con los franceses.
Aquí siempre, hombre, somos racistas.
Aquí los franceses,
o sea,
nada
no hay
de
contarse,
nada.
Somos racistas. No, pero broma, nos encanta Francia. Bueno, pocas pelis francesas veréis en este programa.
J'aime le France.
No sabemos francés. Pero bueno, sí, me resulta muy interesante. Fuman, hacen apuestas y tienen una pistola, entre otras cositas.
Bueno.
Aquí, explorando un poco el mundo adulto, yo quería trasladar esto a la economía de 1986. En una escena en la que piensan ir a por la cena, dicen, bueno, vamos a esta tienda con nuestros $2.37
justitos
y compramos la cena. Compran 4 refrescos, 4 Coca-Colas, botella de cristal, ¿eh?
Sí, sí, es fuera de calidad.
Premium, ¿eh? Coca-Cola premium.
Yo calculo que unos 200 gramos de carne picada y 4 panes.
¿Pero no es carne seca?
Bueno, no lo sé.
Carne.
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 Aproximadamente, hoy en día, este costo sería de más de $6. Porque un solo refresco ya te cuesta 75 centavos, o sea...
No sé dónde compraste los refrescos, ojalá ir ahí.
Ya, en Estados Unidos.
Aquí directamente ya, la Coca-Cola no sé cuánto vale.
Aquí
pero...
1,50, 2 euros.
Por eso, y en la peli sí, ya totalmente. Todo eso les cuesta $1.50. Porque es que encima les sobra dinero, o sea...
Uh-huh. Una barbaridad. Pero bueno, en esta misma sección tenemos a Chopper. ¿Qué pensáis de Chopper?
Pues Chopper.
No, hay que hablamos de las sanguijuelas.
A mí me hizo mucha gracia porque cuando se cuelan, Chopper es el perro del chatarrero, que porque yo soy una parte de la película, se meten en la chatarrería a molestar, literalmente se meten a molestar
no
y a insultarse. De hecho, en esta chatarrería dice una frase que me parece, pero impecable, que resume perfectamente el espíritu de la amistad de estos niños. Que
frase a destacar.
Dice Gordy en voz en off. Bueno, sí, Gordy. El buscar nuevas y preferiblemente repugnantes maneras de degradar a la madre de un amigo era un pasatiempo altamente respetado.
Y ya
vamos,
está.
Que se insulta a las madres completamente, con tu madre yo tal, con tu madre tal, y hace muchísima gracia. Bueno. Dentro de este chatarrero, como bien ha dicho Sheila, está Chopper, el perro del chatarrero, el cual dice una leyenda urbana, un mito por ahí, que muerde las partes bajas de los hombres.
Claro, que muerde las bolas.
Muerde las bolas, dicen, en verdad, eso lo podemos decir. Yo cuando dijeron Chopper me recordó directamente, no sabía jugar GTA V,
claro, sí,
pero
el perro de
Franklin se llama Chopper también y me esperaba eso, un perro gordo, grande.
Un pitbull.
Y Chopper acaba siendo, bueno, ¿qué Chopper? Luis, ¿qué Chopper?
Bueno, Chopper le acaba mordiendo el culo a uno, es un perrito inocente. Sí, bueno,
es un labrador.
Es un good boy, como dicen aquí.
Es un labrador monísimo, doradico.
Pues sí. Yo, no sé si os habéis fijado en la película, yo quiero hacer una referencia a una película que me encanta a mí, que es El Bola.
Oh, yeah.
Que aquí todos los chicos malos de pandilla les gusta jugar en las vías del tren.
A todos.
Les gusta tener un juego en las vías del tren. Porque aquí la gente, no sé, los chicos malos, por ejemplo, en El Bola tienen un juego que se juegan los dos en las vías del tren y el que se retire antes, pierde. Y, no sé, ¿vosotros qué opináis de esto?
Pues yo es que creo que al final, yo también cuando me comentaste ayer dije, a ver, al final es que esos niños que no tienen nada porque no tienen dinero, no tienen, bueno, 5 centavos cada uno. Sus familias pasan de ellos y tal. Yo creo que al final el único entretenimiento que tienen es eso, poner su vida en riesgo, porque es lo que hacen durante toda la película. Entonces al final tirarse un tren a las vías, pues yo creo que es de lo poco que les queda para pasárselo bien un rato.
El primer obsesionado con ir a las vías y esquivar el tren es Teddy, que yo creo que le viene tanto al pelo porque, claro, el tío ya sabemos que está loquete
está
por ahí.
Loquete.
Sí, sí, total. Pero es que encima, ¿qué tiene que perder Teddy?
Nada.
Las gafas.
Y el flequillo, ¿eh? Un flequillo impecable toda la película.
Los pantalones, ¿eh?
No tiene que perder nada. Su padre está en el psiquiátrico, pero probablemente su madre le haya dicho que se ha muerto el pobrecico. O sea que horrible. Pero bueno, una escena que me gusta mucho, 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 y que ya tira más al final, es el cuento dentro de este cuento de Stephen King, el cuento del concurso de tartas. Me parece una barbaridad, pero es que yo siempre he querido ir a un concurso, específicamente a uno de comer sobaos.
Uf.
¿Cómo me veis a mí para ir a comer sobaos?
Yo creo que tendrías que entrenar un poco, Sheila, igual.
No, yo creo que no. Yo la veo ganadora.
A mí me encantan los sobaos, ¿eh? Yo he podido comer 12 sobaos así de una sentada.
Ah, pues entonces igual sí que puedes, ¿eh? No sé.
Lo que pasa es que creo que son 2 kilos.
Entonces,
dos
poco.
Kilos de sobaos. Eso.
Este cuento es súper interesante porque, como bien hemos dicho antes, Gordy quiere ser escritor de mayor. Entonces, cuando están todos juntos en el bosque, durmiendo, de camino a buscar el cadáver, le dice Chris, bueno, dicen todos los niños a Gordy, tal, podrías contaros una historia de esas tuyas. Y entonces él empieza a contar la historia de Culograsa, un niño obeso que en el pueblo todos se meten con él, le llaman Culograsa, y que él participa a eso, en una batalla de tartas, para que entonces él sube ahí, se empieza a comer las tartas, y mientras tanto todo el mundo se ríe de él. Pero lo que no tiene la gente en cuenta es que Culograsa tiene una misión, que básicamente es potar la cara a todo el mundo. Él se bebe una botella de aceite antes de empezar y un huevo crudo. O sea, es que esto es muy fuerte, ¿eh?
Que por si no lo sabéis, el hecho de beber aceite es una tortura militar del franquismo.
¡Toma, qué dato!
A los encarcelados a los encarcelados por delitos políticos durante el franquismo se les hacía beber aceite de ricino para que vomitasen todo lo que habían comido antes de llegar a la cárcel y pudieran morirse por desnutrición.
¡Qué angustia, tío!
¡Qué fuerte!
Habéis visto, chicos, podcast de cine y historia.
Historia de todo.
Conocimientos.
Y a mí esta escena me recordó mucho, porque obviamente, Culograsa se pota encima a sí mismo, pota al de al lado, y entonces acaba todo el mundo potando. Y me recordó, no sé si nuestros espectadores han visto La Sustancia, película buenísima del año pasado.
Altamente
que todo el mundo
recomendable.
Tiene que ver, a ver si algún día sale, porque me encantaría de La Sustancia, que acaba, no voy a decir cómo acaba, porque es que ese final, o se ve, o sea, no hay manera de ver, no hay manera de que te lo expliquen. Hay que verlo. Y es muy parecido, esa avalancha de potao me recuerda bastante a La Sustancia, la verdad.
Pues sí, a mí, sinceramente, aquí por seguir con el concurso, me parece que es un desperdicio de tartas, porque no se las acaban.
No se las acaban, eso es verdad.
Se las comen como cerdos.
Se dejan los bordes.
Con las manos para atrás.
Se dejan los bordes, que creo que es lo más rico.
Literalmente. Bueno, yo nunca me comí una tarta de grosellas de esa, pero la verdad es que
yo tampoco.
Buena pinta tiene. La típica que sale en todos los programas, rollo, ve mujeres desesperadas. Tarta, ve los Simpsons. Tarta de grosellas.
Qué rica. Yo quiero una, ¿eh?
Literalmente. Habría que hacer algún día una y catarla.
Bueno, también para el final de la película hay que hablar, yo creo que la escena más importante dentro del arco de los protagonistas, como de crecimiento, que es cuando Chris y Gordy pasan de ser niños a hombres. ¿Y esto cómo lo consiguen? Con un lloro. Se cuentan sus traumas personales el uno al otro. Gordy le dice: es que quieren a mi hermano, no me quieren a mí vivo, tengo pesadillas. Y se pone a llorar. Se baja la idea de chico fuerte, de chico duro, y se rebaja, como él dice, a una mierdecilla, y siente que Chris es el único que le escucha, que realmente le presta atención y le apoya.
Es que, como ya hemos dicho antes, yo creo que una constante en esta película y el principal mensaje es el poder de la amistad, que es muy cursi, pero es cierto. Como ya hemos dicho, durante toda la película podemos ver muestras de la vida muy dura que tienen estos niños. Sus padres beben, les zurran. Sus hermanos mayores, a excepción del de Gordy, que está muerto, se meten con ellos haciéndoles la vida imposible. Da la sensación de que si estos niños desaparecieran no ocurriría nada, que están completamente sin supervisión. De hecho, se van 2 días al bosque,
claro,
y nadie va a buscarles. Fuman y pasan todo el tiempo deambulando por las calles. El mundo, su mundo, que es Castle Rock, como dice Gordy al principio de la película, es hostil y miserable. Pero ante todo esto ellos aguantan. ¿Por qué? Porque tienen su amistad. Ellos se refugian en su amistad, en la amistad que comparten. Una amistad resistente en la que solo importa cuidar los unos de los otros. Lo vemos cuando te dice que tira la vida del tren y los otros la apartan. Como bien ha dicho Luis ahora, cuando Chris se pone a llorar, bueno, y Gordy también, y se consuelan entre ellos. Y al final también, cuando no vamos a contar lo que sucede, si hay cadáver o no, pero pasa una cosa y entre todos se unen para protegerse de los malos.
Tienen una vida tan, tan dura que se dan a fumar a los 10, 11 años. Chico, no has llegado al bachillerato, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgarte? Pero sí, totalmente de acuerdo. Están totalmente sin supervisión, no les importa a nadie, pero ningún joven. Porque hablamos de que Rey está ya en un... Bueno...
Rey, el niño desaparecido.
Rey, el niño
muerto.
Desaparecido, lleva desaparecido ya un tiempecico, ¿no? Cuando, sí. Cuando dan con él, se puede notar. Y ha ido alguien a por él que no tenga 16 años y cuyo pasatiempo favorito no sea reventar buzones o, yo qué sé, fumar.
Juegos de infancia.
Es que no sé, no hay ningún oficial, no hay ningún detective buscando a este muchacho.
Pues
no hay familia. ¿Dónde está la familia de Rey?
La familia perdida.
¿Dónde está la familia de Rey?
La familia perdida. Bueno, y también una cosa que yo quería comentar es, al final del todo, cuando nos cuentan las historias de qué ha pasado con los niños cuando son mayores, dicen, Chris se ha metido en una pelea y no lo ha apuñalado. Así se queda tan pancho. Yo me quedé súper rayado con eso.
No,
porque...
no, yo me di un infarto ahí.
Yo creo que aquí estamos ignorando que Chris es un abogado, que lo está haciendo por el bien. Estás dejando al pobre Chris
ya,
tan mal.
Perdona,
pobrecito,
perdóname.
Has saltado datos.
Él se mete en la pelea porque...
Se mete
porque...
para evitarlo.
Y en una hamburguesería encima. Es que, imaginaos, este es en el McDonald's. Se pelean dos, yo me tengo un navajazo en el cuello.
Y te mueres. Ya está, ya hemos llegado.
Feliz Navidad.
Nada.
Aparte cuentan... Bueno, ¿qué cuentan de Teddy?
Bueno, Teddy se ha metido en una banda, no ha superado los estudios y, bueno, acaba en la cárcel y creo que haciendo servicios comunitarios, ¿puede ser?
Sí, algo así cuentan, ¿no?
Sí,
que sale
así.
Y hace chapuzas por ahí, pero un futuro terrible. Y de Bern, el último, mi favorito, el pobre nene, que no se entera de nada en toda la película, el niño de la caja. Lo que no cuentan nunca es que se encontró la caja con peniques que buscaba debajo de su porche, pero lo que sí cuentan es que tiene familia, tiene 4 hijos, trabaja conduciendo una grúa en Castle Rock, ninguno ha salido de allí excepto Chris. Bueno, y Gordy, perdón. Y poco más cuentan de él. Y por último, Gordy, el prota, que todo lo que sabemos de él es que vive en una mansión, que tiene 2 hijos, que tiene coronilla, está casi calvo.
Creo que solo tiene un hijo.
No,
el
tiene
otro
dos,
es
tiene...
su amigo.
Ah, el otro es amigo, es verdad, es cierto.
Sí.
Le
creo
dice,
sí,
mi padre no sé qué, siempre está así cuando trabaja.
Es verdad, así se pone cuando escribe.
Uh-huh. Bueno, chicos, ya llegando al final de contar la película, ¿recomendaríais la película?
Pues, empiezo yo. Para mí, obviamente, o sea, no la conocía. Ayer estaba en Albacete. Y me dijo mi tío Julio, que la había visto, porque claro, les conté, voy a grabar un programa de radio. Y me dijo, a mí la película me gustó mucho, me parece muy interesante, va de 4 niños. Y dije, ah, mira, pues ir ahí por la noche nada más llegar a mi casa y me encantó, me parece increíble.
A mí, sinceramente, me encanta esta película. Soy muy fan en general de Stephen King, todo lo que viene siendo It, que acaban de sacar una nueva serie en HBO y me la estoy comiendo con patatas. It, El Resplandor, Blaze... Todo lo que tenga un poquito de inspiración, su hijo Jonah Hill, me parece fascinante.
Sí, la verdad es que espero que algún día salga también otra película de Stephen King aquí. Yo he puesto alguna, no voy a decir cuál, pero una así, también va de escritores esa película.
Yo he puesto una también, de un escritor.
Es verdad que es cierto que a pesar de que sea de Stephen King, que no veo terror por ningún sitio, pero es verdad que hay como un cáliz muy profundo, ya no sea sobre la amistad, pero como un sentido existencial que tiene la película que me parece increíble. Yo no me he leído el relato, ni he leído... Bueno, me he leído el Cementerio de Animales, que también es de Stephen King, pero no me gustó mucho. De hecho, desde esos libros que me dejé a mitad porque dije que bodrio, no me lo como. Pero es cierto que me encantó ver si hay alguna más de Stephen King.
Cementerio de Animales, la verdad, bastante buena película. La original. La original, la...
No sabía ni que había película.
Hay varias de Cementerio de Animales. Bueno, a mí la película, yo en contra de mis compañeros... A mí me parece una película que está bien, que, a ver, es disfrutable, se pasa rápido, te puedes encariñar con los niños, puedes ver
mucho.
la historia que llevan, que traen, cómo crecen personalmente, pero a mí no me ha terminado del todo de convencer.
No.
Lo siento, chicos, lo siento.
Estamos en total desacuerdo aquí.
Literalmente, me decís, ¿estás perdonado? No.
Yo le doy un 6,5.
Espero que...
6,5 aprox.
Bueno, despídete de la audiencia porque en el próximo programa no vas a participar.
Lo siento, me he hecho censura.
Bueno, y ahora para terminar, el mejor momento.
El mejor momento.
El sorteo.
Que hay en la caja.
Sorteito.
Sheila está sacudiendo la caja de cartón.
¿Qué veremos?
Procede a abrirla. Tan, tan, tan.
¿Cuál va a ser la próxima película de la que hablaremos?
Calla en la caja, referencia 7.
Voy a
Seven.
Pillar un
calla en la
papelito
caja.
Calla en la caja. Chiquitín. Porque la otra vez fue
chiquitín,
uno
chiquitín.
Grande.
Uy.
Este... Lo tiene. Desenvuélvelo.
Tengo miedo de que sea mío también. Y sí lo es.
Es tuyo.
Esto...
Trampas.
Boicot, boicot.
Zipi y Zape no. Y el Club de la Canica. Yeah. ¡Me encanta!
Cine español.
Me encanta. Dejándolo todo en casa. Me encanta esta película.
Yo la vi en el cine de verano, tío. Qué
yo no sé. Esta película sale en 2014 por ahí, ¿no?
Sí, cuando éramos pequeños.
Sí, por ahí más o menos. Una película inspirada en unos cómics súper clásicos de España.
Todo va de libros y de cómics.
Todo, siempre.
Y todo de niños también.
Literatura... Y cine y cultura española. Así
siempre.
Siempre,
siempre. Arriba, arriba no. Viva el producto patrio y el cine español. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y si todo va bien, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Adiós.
Un saludo.
Adiós. Chao,
os amamos, oyentes. Os amamos.
Muchos besos.
Hasta luego.